Neville Goddard, 16 de julio de 1969. Preexistencia. El tema de esta noche es preexistencia. Para cada niño nacido de mujer, hay un hijo de Dios en los cielos, quien es su yo ancestral. Está enterrado en ti. Él es la realidad del hombre. La Biblia habla de este hijo como Jesucristo, la verdadera identidad de cada niño nacido de mujer. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Blake, de Jerusalén. Lo que leemos en la Biblia acerca de Jesús trata sobre ti. Es tu biografía. El Antiguo Testamento es el plano profético de la vida de Jesús y la historia de Jesús tal como se cuenta en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo, es tu historia. Y llegará el día en que experimentarás todo lo que está registrado en el Nuevo Testamento concerniente a Jesucristo. Pero todo. Este es el gran misterio de nuestro ser. No somos algún pequeño producto de la evolución, como muchos enseñan hoy en día. No salimos de alguna pequeña ameba. Eres la emanación de un Hijo de Dios. Como nos dicen en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32. El Señor ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Hoy hablan de restringir la reproducción de la humanidad, limitando los nacimientos de los hombres. Entonces se nos dice ni un solo niño podría nacer, si no fuera por un hijo de Dios que es la vida de ese niño. Pues Él ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Léelo en el versículo 8, el capítulo 32 de Deuteronomio. No podrías respirar como niño, si no fuera porque Dios está dentro de ti. Y entonces dices, yo soy. Ese es Él. Ese es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es uno con Dios. Yo y mi Padre somos uno. Salí del Padre, y he venido al mundo. De nuevo, yo soy dejando el mundo y yendo al Padre. ¿No es esa la preexistencia? Salí del Padre, y he venido al mundo. De nuevo, yo soy dejando el mundo, y yo soy yendo al Padre. Pero no dejaré este mundo. Esta tierra. Hasta que despierte como Jesucristo. Ahora, este mundo no termina en el punto donde mis sentidos dejan de registrarlo. No puedo seguir a un amigo que va más allá a través de la puerta que llamamos muerte. Y pienso que se ha ido del mundo. No se ha ido de ningún mundo. Está en este mundo. Este mundo no deja de ser cuando mis sentidos dejan de tocarlo. De registrarlo. Está en un mundo terrestre justo como este, en una vestimenta vestida como estas vestimentas indicando el cuerpo físico son de carne y sangre. Y pasa por condiciones similares, y el uno dentro, quien es el Hijo de Dios, lo está guiando, enviándolo a través de todas las furnaces of affliction, que son necesarias para despertarlo como él mismo. Y el Hijo de Dios es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como nos dice en el primer capítulo de Corintios. Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 24. Así que al final, solo hay Dios y todo es la expansión de Dios. Ahora aquí hay un salmo considerado el salmo más difícil de los 150. Es el 82. Lo que actualmente se considera la mejor interpretación de la Escritura es la Biblia del intérprete. Viene en 12 volúmenes y 4 extra en forma de diccionario. 16 volúmenes de alrededor de 1000 páginas por volumen. Una obra verdaderamente maravillosa. En esto dice, en verdad no sabemos mucho sobre este salmo. Solo podemos esperar no estar muy lejos de la verdad. Bueno, la crítica bíblica más erudita de todas la encontramos en un libro llamado La Enciclopedia Bíblica. El que es el jefe de la sección hebrea de ESO, y también uno de los editores de todo el trabajo, Thomas Chaney, hablando de este salmo dice, este es el salmo más difícil para el erudito, que el significado podría haber sido entendido. Podría haber sido de alguna manera extraña algo que alguien en algún momento entendió. pero debo confesar que ninguno de nosotros lo entiende hoy. Ahora, este es Thomas Chaney. En el momento en que editó este trabajo a finales del siglo pasado, se consideraba entonces. Y aún hoy. La crítica más erudita de todas las formas superiores de crítica bíblica. Ahora esta es la historia. Esto es lo que dice. Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino. Esto literalmente significa en la congregación de los dioses. Dios ha tomado su lugar en la congregación de los dioses, y ahora Dios habla. En medio de ellos, ahora, Él está juzgando. Yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre o príncipes. Dios se encuentra en la congregación de sus hijos. Todos los hijos conforman a Dios. La palabra traducida aquí como Dios es la palabra Elohim. Es una palabra plural. También se traduce en plural dioses. Dios ha tomado su lugar en el Consejo Divino. Esa palabra es Elohim. En medio de los dioses Él sostiene el juicio. Esa palabra dioses es Elohim, la misma palabra. Pero los eruditos no pueden entender del todo. Aquí tenemos la palabra Elohim, y se define en singular, y luego un poco más adelante se define en plural, dioses. Él ha tomado su lugar en la congregación de los dioses. Él está en medio de los dioses ahora, Él está juzgando. Y ahora Él habla a los dioses. Les dice que son hijos del Altísimo. Todos ellos, pero cada uno. Sin embargo, morirán. Moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre o príncipes. ¿Sabes a quién le está hablando? Te está hablando a ti. Nosotros somos los dioses que descendimos al mundo de la muerte y nos revestimos con el límite de la contracción, que es el hombre, y experimentamos la muerte. Luego, en la carta a los Filipenses, se nos dice, Jesús, a pesar de que estaba en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la forma de esclavo, naciendo en semejanza de hombres. Y hallándose en condición humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Bueno, esto indicando el cuerpo físico es la única cruz que Jesús jamás llevó, la forma humana es la cruz de Dios. Se humilló a sí mismo. ¿De qué manera? Tomó sobre sí la forma de esclavo. No importa cuán poderoso sea un hombre en este mundo, si poseyera la tierra, y si todos en este mundo fueran esclavos míos, no tengo poder para ordenar a nadie realizar las funciones naturales de mi cuerpo por mí. Soy esclavo del cuerpo que llevo. Cada función de mi cuerpo que es natural debe ser realizada para el cuerpo por el ser, llamado forma viviente. Yo mismo debo realizarla. Debo comer y asimilar, y lo que no puedo asimilar, debo eliminar. Y nadie en el mundo puede hacerlo por mí. Soy esclavo del cuerpo que llevo. Entonces Él tomó sobre sí la forma de esclavo, naciendo en semejanza de hombres. Y hallándose en condición humana, se humilló a sí mismo, esa es su humildad. Y se hizo obediente hasta la muerte, todo aquí muere. Todo en este mundo muere. No importa que sea, viene, crece, decrece y desaparece. No importa cuán bien esté hecho o cuán viejo, de 4000 años de antigüedad, las cosas están destinadas a desaparecer de la faz de esta tierra. Todo viene, crece, decrece, desaparece. Este es el mundo de la muerte en el cual Dios vino con un propósito, expandir su poder creativo, su sabiduría. Nosotros somos los dioses que descendimos. Y dices, yo soy. Ese es Él. Ese es su nombre para siempre, tu propia maravillosa imaginación humana es Dios. Y no hay otro Dios. En todas las formas, independientemente de las apariencias, el mismo Dios. Sin diferencia, porque Dios es uno, aunque Él aparece como muchos. Uno en muchos, esa es la palabra Elohim, una unidad compuesta, uno compuesto de otros. Pero los eruditos no pueden entender esta declaración. Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses Él sostiene el juicio. Y ahora Él habla. Yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Todos vosotros, sin embargo, moriréis. Moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Solo un hombre cayó, llevando consigo a todos. Como se dice en la Escritura, nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Y un hombre cayó en división, y tenemos todas las razas, todas las naciones, todas las religiones y sin embargo, todas están contenidas en uno. Y permaneceremos en la tierra hasta que seamos llamados, uno por uno, de vuelta a ese cuerpo, pero esta vez cuando seamos llamados, el cuerpo que es resucitado, volviendo uno por uno para incorporarse a ese mismo cuerpo único que cayó. Y qué glorioso reencuentro debido a la experiencia de la muerte. Él viene al mundo de la muerte y lo conquista. Ha vencido la muerte. Aquí todo muere y sin embargo, Él supera todo en este mundo. Es un mundo de muerte. Entonces, la Biblia es tu propia maravillosa biografía. Jesucristo es la verdadera identidad de cada niño nacido de mujer. Un pequeño niño sale del vientre y lo ves, la realidad de ese niño es Jesucristo. Sosténlo en tus manos, estás sosteniendo a ese niño que es Jesucristo en tus manos. Pero ese niño, para dejar este mundo de la muerte, tiene que nacer de nuevo. El segundo nacimiento no es reencarnación. No tiene nada que ver con la reencarnación. Nacemos primero desde abajo, del vientre de la mujer. Nacemos la segunda vez desde el cráneo del hombre. Por hombre me refiero al hombre genérico. Macho y hembra los creó, y llamó su nombre hombre. Lee eso en la Escritura, macho y hembra los creó, y llamó su nombre hombre, con mayúscula. Hablo del hombre genérico. El segundo nacimiento es del cráneo del hombre, no del vientre de la mujer. El vientre de la mujer nos trae a todos en esclavitud, formando vestimentas que dejan al hombre en esclavitud. Soy esclavo de esta vestimenta hasta que me la quite. Y si esta noche no nazco de arriba, me encontraré, si me llamas, muerto, restaurado a la vida en un mundo justo como este, pero joven, de unos 20 años de edad. Ya no paso por el vientre de la mujer. Me encuentro en un mundo terrestre justo como este, donde envejezco como lo hago aquí, donde lucho por ganarme la vida como lo hago aquí, donde tengo amigos y enemigos como los tengo aquí, donde estoy tejiendo una vestimenta de alegría y dolor como la tejo aquí. Moriré allí como muero aquí, y seré restaurado una vez más en, una vez más, un cuerpo joven y hermoso que se parece a este, solo que de unos 20 años de edad, en un ambiente más adecuado para el trabajo aún por hacer en mí. Y repetiré eso hasta ese momento en el tiempo cuando Él, quien tomó la decisión de entrar por la puerta de la muerte, despierte dentro de mí. Y cuando Él despierte dentro de mí, yo soy Él. ¿Y entonces quién soy yo? Jesucristo. No hay otro. Yo y mi Padre somos uno. Entonces nadie quita mi vida. Yo la entrego por mí mismo. Tengo el poder de entregarla, y el poder de retomarla de nuevo. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones en el libro de Juan, encontramos a través de los siglos muchas personas hablando de una raza de personas llamadas los judíos que crucificaron a Jesús. No es así. ¿No has leído cuidadosamente la Biblia? Lee estas palabras de Pablo, he sido crucificado con Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el Hijo de Dios emanando es el ser en el hombre, y Él amó tanto a su emanación que entró por la puerta de la muerte. El cráneo humano, y liberó a su emanación. Y Él se acostó en la tumba conmigo. El cráneo humano. Y allí él sueña el sueño de la vida como lo estoy soñando ahora, hasta que despierte, y cuando despierte, no somos dos. Somos uno. Yo soy él. Todos despertarán. Todos regresarán al Padre de donde vinieron, y al regresar al Padre, son el Padre. Así que salí del Padre y vine al mundo. Vine y me voy de nuevo, y voy al Padre. Esa es la historia de cada niño nacido de mujer. Así que déjalo ser, están teniendo un sueño. Algunos sueños, sueños nobles, algunos sueños, sueños ignobles, pero al final, todos estamos siendo llamados, y todos serán justificados, pues, como nos dicen en el capítulo 8 del libro de Romanos, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Ahí está la predestinación completa. Así que Él justificó. ¿Qué es justificación? Absolución divina, pues esto es un juego. Este vasto mundo es un juego, y tú y yo estamos jugando nuestras partes, y estas partes son eternas. Dejamos las partes atrás. Y nosotros somos los actores jugando, la parte se deja atrás. He visto al menos 12 Hamlets. Y ningún actor interpretó a Hamlet de la misma manera. Sin embargo, usan las mismas palabras. Recuerdo haber visto mi último Hamlet interpretado por Richard Burton, y lo interpretó adorablemente y subió al escenario vistiendo un par de pantalones grises, del color de los pantalones que llevo puesto ahora. Y tenía una camisa negra de manga corta, y interpretó todo el Hamlet en ese mismo disfraz. Pantalones grises y camisa negra de manga corta. Y le dio un significado completamente diferente a los pasajes familiares de Shakespeare. Es el mismo Hamlet. Entró en escena a su tiempo y salió a su tiempo, y todos entraron a su tiempo y salieron a su tiempo. Pero él, la figura central, Hamlet, le dio una interpretación completamente diferente a los pasajes con los que tú y yo estamos familiarizados. Cuando habló con su madre. Y en ese pasaje le dice a la madre: y tú conoces esto, es uno familiar, asúmete una virtud si no la tienes. Bueno, he escuchado eso una y otra vez cuando se trataba seriamente. Él no. Lo trató ligeramente porque no creía que ella pudiera asumir nunca una virtud. Ella había envenenado a su padre, y ahora se casaba con su tío, y él la despreciaba. Y le dice a ella sarcásticamente al verla venir, «Oh, asúmete una virtud si no la tienes». No creía ni por un momento que ella pudiera asumir alguna vez una virtud. Entonces tomó las mismas palabras que otros Hamlets tomaron y le dio un significado completamente diferente. Entonces estás interpretando una parte y se te permite interpretar la parte, pero entraste a su tiempo y saldrás a su tiempo, y a pesar de lo que nuestros sabios llamados doctores hoy nos dicen que pueden prolongar la vida. No están prolongando la vida. Naciste a tiempo, como te dijeron en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. No hay nada nuevo bajo el sol. El juego está terminado. Se dice sobre el aterrizaje en la luna, ¿ves? Esto nunca ha ocurrido antes. Ha ocurrido en épocas pasadas, pero no hay recuerdo de las cosas anteriores. Tenemos un poco de memoria. Ningún recuerdo de las cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de las cosas que vendrán más tarde entre aquellos que vengan después. Pensamos que todo es ahora, como un juego. Vas a un juego esta noche. Vi un juego anoche. Pero para ti, estos son todos nuevos, y te reirás esta noche, como lo hice la noche anterior. Y llorarás, como lloré la noche anterior. Y pensarás que todo es nuevo a medida que todo se desarrolla ante tus ojos, y yo lo vi la noche anterior. Y este es un juego maravilloso en el que estamos destinados para un propósito. Hay un propósito detrás de todo esto. Así que no somos seres pequeños que comenzaron. ¿Comencé humanamente hace casi 65 años? No. Salí del padre y el padre no tiene principio. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Él está sin género, sin número. Salí de esa fuente que no tiene origen. Es el origen de todo. Y vine a un mundo que parece comenzar y terminar. Así es como Dios se expande a sí mismo. Él toma sobre sí mismo el límite de la contracción. El límite de la opacidad, que habiendo alcanzado el límite, puede comenzar de nuevo a expandirse. No hay límite para la expansión, y no hay límite para la transparencia. Entonces él envía una parte de sí mismo para ir más allá de lo que él era solo al primero alcanzar el límite de la contracción. Y así es como Dios se está expandiendo perpetuamente a sí mismo. Y nosotros somos los hijos de Dios. Pero se necesitan todos los hijos para hacer a Dios. Entonces, cuando somos reunidos uno por uno de nuevo en esa forma resucitada. El Señor resucitado, no perdemos nuestra identidad. Te conoceré en la eternidad. ¿Sabes por qué? Te conocí antes de que te pusieras esta máscara, y viniste a este mundo y te pusiste esta máscara. No puedo ver detrás de la máscara, es como un baile de máscaras. Un gran baile. Y aquí mi amigo más íntimo está usando una máscara, y no lo veo. Está usando una cara negra, o está usando una cara blanca, o está usando una cara amarilla, pero está usando una cara que no reconozco. No puedo reconocerlo en absoluto. Pero detrás de la máscara está mi hermano que conocí en la eternidad, y lo conoceré una vez más cuando despierte del sueño de la vida y yo despierte del sueño de la vida. Regresamos a la misma forma, mejorada más allá de la medida, pues salimos del mundo de la muerte, habiendo entrado deliberada y conscientemente en el mundo de la muerte. Y todos tienen una parte que juegan en este mundo, en el cual todos nos ofrecimos voluntarios cuando vinimos. Nadie puede quitar mi vida. Yo la entregué por mí mismo. Tengo el poder de entregarla, y el poder de retomarla de nuevo, y nadie me la quita. Descendimos deliberadamente a este mundo para interpretar estas partes que nos permitirán expandir nuestra conciencia más allá de lo que era, antes de nuestro descenso a este mundo. Porque nadie puede ascender al cielo que no haya descendido primero del cielo. No podría emerger de la tumba si no estuviera en ella. No podría emerger de este mundo de la muerte si no hubiera descendido primero en él. Porque nadie puede ascender sino el que primero descendió, incluso el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre es un nombre para el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios eres tú. Así que quienquiera que seas. Si llevas el nombre de Juan, o algún otro nombre, tu verdadero nombre es Jesús. Porque cuando sales, Él te da un nombre que está por encima de todo nombre, y cualquier otro nombre que no sea Jesús en la tierra y en el cielo se inclinará y confesará que Jesús es heredero de la gloria de Dios Padre. Y tú eres ese ser. Y nunca hubo otro. Jesús es la verdadera identidad de cada niño nacido de mujer. Y Jesús en ti es tu propia maravillosa imaginación humana. Ese es Jesús. Ahora en este mundo puedes ponerlo a prueba. Puedes probarlo porque Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo pruebo? Me atrevo a asumir que soy lo que la razón niega, y camino en la suposición de que yo soy eso, y si persisto en esa suposición, se solidificará en hecho. Y si por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho, y luego de repente me enfrento con la cosa misma, habiendo asumido que es, y lo asumí cuando la razón negaba el hecho, ¿no he encontrado a Él? Si por Él todas las cosas son hechas y me atrevo a asumir lo que mis sentidos niegan y la razón lo niega, y aún persisto en la suposición, y luego eventualmente se solidifica en hecho, ¿no he encontrado al que hace las cosas? Y si por Él todas las cosas son hechas, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho, y he encontrado exactamente como lo hice. y lo hice simplemente asumiendo que yo soy lo que me gustaría ser, aunque en el momento de mi suposición todo niega que posiblemente pueda ser eso, y luego me convertí en eso. Entonces he encontrado a Jesús. Solo asumí que era lo que mi razón negaba. ¿Cómo lo hice? Imaginando. He encontrado que mi imaginación es el Señor Jesús, pero eventualmente despertaré como el Señor Jesús. ¿Cómo lo sé? Lo sé por experiencia que todo lo registrado en la Escritura concerniente a Jesús, lo he experimentado. Todo, no importa que sea. Llevo esta cruz y puedo decirte, cuando tú y yo fuimos crucificados en estas cruces, fue pura éxtasis. No fue doloroso en absoluto, a pesar de lo que enseñan las iglesias. Fue pura éxtasis cuando sentí que me clavaban en esta cruz. Había vórtices giratorios, cada mano un vórtice, mi cabeza un vórtice, cada pie un vórtice, mi costado derecho un vórtice. Y aquí están estos 6 vórtices, y no puedo describir la éxtasis. Pura alegría. Cuando esa noche reviví el momento de la crucifixión. Nadie me clavó en una cruz de madera. Estoy indicando el cuerpo físico, es la cruz. Y lo hice deliberadamente. Luego la memoria se desvaneció. Estoy en un mundo de muerte. Así que la crucifixión no fue un acto doloroso. Fue un acto delicioso tomado deliberadamente por Dios cuando Él mismo se clavó por vórtices en la cruz del hombre. Ahora pasas por todas las partes y luego llega el momento en que estás a punto de partir de este mundo por última vez, y eso comienza tu resurrección. Y tu resurrección es algo glorioso. Realmente lo es. Despiertas para encontrarte completamente sellado en tu cráneo. Tu cráneo es una tumba, y te encuentras despertando de un largo, largo sueño. No tienes memoria de quién te puso allí, pero sabes que tu cráneo es una tumba, y allí estás en una tumba, pero la tumba es tu cráneo. Y despiertas y te levantas en tu cráneo, un ser tal como eres. Y no hay nada en ese cráneo excepto tú. No hay nada en él. Y ahora tienes un deseo consumidor, y eso es salir, y tienes una sabiduría innata sobre lo que debes hacer, y empujas la base de tu cráneo, y algo cede. Se desplaza, dejando una pequeña apertura. Luego pones tu cabeza a través y te aprietas para salir pulgada a pulgada, como un niño saliendo de un vientre. Solo que en lugar de ser el vientre de otro, es el cráneo de tu propio ser. Naces de arriba. Y toda la imaginería de la Escritura ahora te rodea. Aquí los sabios. Hombres normales como tú sentados donde está el cuerpo del que saliste, y estos 3 son los testigos de tu nacimiento. No pueden verte porque ahora eres espíritu, pero saben quién nació. Y uno dirá, llamándote por tu nombre. En mi caso dijeron, es el hijo de Neville. Encuentran a un pequeño infante envuelto en pañales acostado en el suelo, y anuncian de quién es el hijo. En mi caso, uno de ellos dijo, es el bebé de Neville. Los otros 2, con las voces más increíbles, preguntaron, ¿cómo podría Neville tener un bebé? Él no discute el punto, simplemente muestra la evidencia. Y tomé la evidencia. El infante envuelto en pañales y lo sostuve en mis brazos y dije, ¿cómo está mi amorcito? Y luego todo comenzó a disolverse y desperté en mi cama. Aquí, este viento sobrenatural está presente todo el tiempo. El viento es el espíritu, pues las palabras viento y espíritu son las mismas en hebreo y en griego. Este viento sobrenatural está allí durante todo el drama. Luego todo lo dicho en la Escritura concerniente a Jesús comienza a desplegarse, y se despliega en 1260 días, como nos dicen tanto en Apocalipsis como en el libro de Daniel. Y aquí tienen lugar 4 actos poderosos, y tú eres la figura central en el drama. Es difícil creer que algo de hace incontables siglos pudiera ser tan preciso respecto a un plano. Un plano de salvación. Todos pasarán por la misma técnica, el mismo drama, y todos despertarán como el Señor Jesucristo. Y como no hay dos, solo uno, todos serán reunidos en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, a través de todo y en todo. Solo uno, todos reunidos sin pérdida de identidad, y todos son el Padre de ese único Hijo que llega a tu experiencia en el segundo acto. En el segundo acto Él se para frente a ti y te llama, Padre, y tú sabes que eres su Padre, y Él sabe que es tu Hijo, y no hay incertidumbre sobre la relación entre tú y el Hijo, que es el Hijo de Dios. Así que solo a través del Hijo sabrás quién realmente eres. En este mundo puedes tener muchos hijos y muchas hijas, pero hay solo un Hijo que se revela como el Hijo de Dios. Y tú eres el Padre de ese Hijo. Y solo cuando Él se para frente a ti y te llama, Padre, realmente sabes quién tú eres. Así que al final, todos regresan al Padre como el Padre. Y tú y yo somos un solo ser cuando regresamos de esta división, que tiene un propósito. Por lo tanto, somos seres preexistentes. No comenzaste en el vientre de tu madre terrenal y no terminas en la tumba cuando alguien te pone allí en un futuro no muy lejano. No tengas miedo, has ido allí innumerables veces. Pero solo naces dos veces, una a través del vientre de la mujer y otra a través del cráneo del hombre. El hombre genérico. A menos que nazcas de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tú, maestro de Israel, y aún no sabes, Nicodemo, que a menos que nazcas de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos. No, él no lo sabía, aunque era miembro del Sanedrín. Esto es como decir hoy que es un cardenal de la Iglesia Católica Romana. Un sacerdote de la Iglesia, si él no lo sabía, tanto como ellos hoy no lo saben, o el Papa lo sabe. Hasta que no suceda en ellos, no pueden hablar desde la experiencia. Y no estoy teorizando ni especulando, que estoy diciendo lo que sé por mi propia experiencia. También sé que todos tendrán la experiencia y nadie fallará, o Dios fallaría, y eso es imposible. Todos sus hijos bajaron, pues Él los reunió a todos en sí mismo, y ningún niño puede nacer en este mundo que no tenga como ancestro a un Hijo de Dios que viene con Él. Y ese Hijo de Dios no puede rendirse. Ahora las Escrituras nos lo dicen de muchas maneras encantadoras. Juan no cuenta la historia del nacimiento como Lucas lo cuenta y como Mateo lo cuenta, pero Juan es el más profundo de todos los evangelios. Juan lo cuenta, pero lo cuenta en simbolismo que no es entendido por la gente. Lo cuenta en forma de cráneo. Se llama Gólgota. Gólgota significa cráneo. Cuando lo pusieron en la tumba estaba vacía, pero las ropas de lino estaban allí, y cerca de las ropas de lino, pero no con ellas, estaba el sudario. Bueno, Juan escribió la doctrina mística más profunda. Lo está diciendo en simbolismo para aquellos que entienden. Las ropas de lino son llamadas por todos los místicos la vestidura. Esta vestidura de carne y sangre. Lo que la mujer tejió para el hombre. Entonces el cuerpo estaba allí fuera del cual ascendió el espíritu. Entonces, ¿qué es la ropa de lino? La ropa de lino es el cuerpo. Entonces, ¿qué es el sudario? En el mundo antiguo, sudario tenía un número mucho mayor de significados que hoy. Hoy un sudario significa. Hablamos de un pañuelo de cena, un pañuelo de cóctel, un pañuelo sanitario. Pero en el mundo antiguo, sudario significaba la placenta. Lo que no es parte del cuerpo. Después del nacimiento, pero que debe ser expulsado del cuerpo. Y así, no es parte del cuerpo después de algo que nace. Entonces, después de que nace el Señor, eso es solo la señal de su nacimiento. Entonces el sudario no se encontró con las ropas de lino. Se encontró aparte de las ropas de lino. Aquellos que entienden el simbolismo sabrán lo que Juan intenta decirle al lector, que tuvo lugar un nacimiento, ¿dónde? En el cráneo, pues esta es una descripción del cráneo. Vinieron a Gólgota donde fue sepultado. Fue crucificado en Gólgota y fue sepultado en Gólgota, y resucitó de la misma tumba en la que fue sepultado, y es Gólgota que significa el cráneo. Cráneo significa el cráneo. Calvario es el cráneo. Entonces aquí encuentras dos objetos, el cuerpo simbolizado como las ropas de lino, y luego encuentras el símbolo del nacimiento, y ese era el sudario. Bueno, el sudario simplemente era la placenta, indicando a aquellos que entendían el simbolismo lo que sucedió en ese cráneo. Tuvo lugar un nacimiento, pero aquel que nació ahora es espíritu, y los ojos mortales no pueden ver al espíritu. Dios es espíritu. Y no vas a ver la maravillosa forma, es Dios naciendo. Solo verás la vestidura de la que nació. Entonces vino al mundo y tomó la cruz y permanece en este mundo. Innumerables veces pasa por la puerta llamada muerte y es restaurado en un cuerpo similar para continuar la lucha hasta el final, y al final, entonces nace. Nace de lo alto. Y ese nacimiento de lo alto es Dios naciendo. A ustedes les ha nacido hoy, en la ciudad de David, Dios. Un Salvador ha nacido, y el Salvador en las Escrituras es el Señor. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel. Tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. El único Salvador que nacería sería el Señor Dios Jehová. Entonces nace el Salvador, pero no pueden creerlo. Ven la forma de la que salió, y ven la evidencia del nacimiento cuando ven el sudario. Entonces Juan, el más profundo de los evangelistas, lo contó a su manera única y maravillosa. Cuando lo leas ahora en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, se cuenta tan claramente como un nacimiento normal que la gente lo ha confundido con el nacimiento natural del vientre de la mujer. No tiene nada que ver con el vientre de la mujer, pues eso lleva a todos los seres a la esclavitud. Todo niño que viene a través del vientre de una mujer está llevando la cruz del esclavo, pero cuando sales del cráneo del hombre, ahora eres libre del mundo de la muerte y es Dios el que nace. Entonces viniste del Padre y viniste al mundo. De nuevo un día dejarás este mundo de la muerte y regresarás al Padre. Pero cuando regreses tú, el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios habrá sido expandido más allá de los sueños más salvajes. Entonces realmente estás glorificando a Dios. Y puedes decir, como en el capítulo 17 de Juan, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú con tu propia gloria, con el ser que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Si tuve esta gloria contigo antes de que el mundo fuera, ¿no es eso preexistencia? Estoy pidiendo ahora, habiendo vaciado mi gloria para realizar esta obra en el mundo de la muerte. Estoy pidiendo ahora regresar a lo que renuncié para bajar al mundo de la muerte. No puedo pretender que estoy aquí. No finjo que soy un hombre. Asumí sobre mí todas las debilidades y todas las limitaciones del hombre. Si viniera a este mundo sabiendo que era Dios todo el tiempo, no podría lograr nada. Tenía que vaciarme completamente de mi Padre para cumplir el plan. Si viniera sabiendo, bueno, podría hacer cualquier cosa si conociera el poder de Dios, pero tenía que vaciarme completamente. Cuando digo yo, hablo colectivamente. Todos nosotros. Así que no estamos fingiendo que somos hombres. Tuvimos que convertirnos realmente en hombres en este estado llamado muerte y llevar la cruz del hombre. No fingiendo, sino sintiéndolo realmente para poder llorar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puedo olvidar completamente quién soy al punto de clamar a un Dios distinto de mí mismo como si hubiera tal Dios, y preguntarle, ¿por qué me abandonaste?, demostrando que no fingí ser un hombre. Tuve que convertirme realmente en un hombre y olvidar completamente que era Dios, y vaciarme por completo antes de poder convertirme en hombre. Eres un ser preexistente, pero en este momento aún no eres consciente de ello. Espero que no esté muy lejos el momento en que despiertes y tengas todas las experiencias de las que he hablado que he experimentado. Hablo desde la experiencia. La historia de Jesús es la historia de la humanidad. Y un día, todos. Cada niño nacido de mujer. Tendrá esa experiencia de Jesús y sabrá que él mismo es el Señor Jesucristo. Entremos en el silencio. Después del silencio. Pregunta de una dama, nos has dicho que cuando dejamos este segmento de tiempo, somos restaurados a otro mundo justo como este. ¿Volvemos y jugamos estas partes de nuevo? Neville, no, ya has jugado esas partes. Pero Hamlet permanece después de que Burton interpretó la parte, para ser interpretado por otros actores que lo interpretarán un poco diferente. Cuando Blake hizo esa declaración que parece confundir a tantos eruditos. Él dijo: muchos suponen que antes de la creación, todo era soledad y caos. Él dijo: esa es la idea más perniciosa que podría entrar en la mente del hombre, porque quita toda la sublimidad de la Biblia. Y hace que el que alberga el pensamiento sea un pequeño gusano rastrero. Ahora él hace esta afirmación audaz: la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia, de una visión del juicio final. Él ve el vasto mundo entero con todo lo que hay en él y todas las combinaciones. Todo como parte de la estructura eterna del universo. Lo que él quiere decir con creación es que aquí esta estructura es animada por el espíritu entrando en el cuerpo. Yo entro en Hamlet y Hamlet se convierte, ahora, no solo en un disfraz colgando en una obra, sino en un ser vivo, animado. Entonces, primero animamos el cuerpo, pero eso no es lo último de la creación. Luego debo convertirme no solo en un ser viviente, debo convertirme en un espíritu dador de vida. Eso es cuando despertamos del sueño de la vida donde solo soñamos con el viaje, y somos espíritus dadores de vida. Uno con Dios Padre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Así que hasta que eso sea parte de mi ser, solo soy un cuerpo animado. Animando la forma que llevo. Entonces estas vestimentas serán interpretadas por actores, y Dios solo actúa y es en los seres existentes o hombres. El actor en el hombre es su imaginación. Ese es Dios. Pregunta de un hombre: ¿hay alguna pista por la cual uno pueda saber que es hora de despertar? Neville, traeré eso a colación el viernes por la noche en escatología. Escatología simplemente significa la doctrina de las últimas cosas. Pero cuando estas cosas aparezcan, sabrás que el tiempo está cerca. Eso es la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Entonces, si estás profetizando como algunas de estas personas dijeron el otro día. Dijeron que California se hundirá en el océano o algo así, no tienes idea de cuánta gente inteligente dejó el estado y se fue a otro lado. Ahora están regresando muy tímidamente. Tengo algunos amigos. No me dirían por qué se iban, pero de repente un día me llamaron. Él tiene un ingreso encantador sin trabajar. Tiene una hermosa casa en Encino. Una casa encantadora. He ido allí varias veces. Es un anfitrión maravillosamente agradable. No tienen hijos. Él y su esposa tienen un perro y una casa encantadora, con hermosos jardines y árboles frutales encantadores. Dejaron esa casa y se mudaron a Arizona, y me dieron la excusa de que, oh, el smog era tan terrible. Hemos tenido eso durante años ahora, pero de repente, después de todos estos años, ya no puede soportarlo. Pero sabía exactamente cuando habló por teléfono. Sabía intuitivamente exactamente por qué se iba. Esperó 6 semanas y no se hundió, así que regresó. Después de unas 2 semanas me llamó, y supe por su tono de voz que esperaba que yo no sospechara, pero nunca le diría. Sería cruel decirle que sabía eso. Pero él escucha todos estos pequeños programas de radio por la noche por estas personas que consiguen vender pasta de dientes, y toda la noche se queda despierto, en lugar de leer la Biblia o leer alguna obra maravillosa. Leer un hermoso poema. Los grandes poetas, léelos. No enciende la radio y luego toda la noche toma notas de estas tonterías. Incluso las pone en papel. Escribe cartas a los periódicos. Bueno, por supuesto, no tiene que trabajar, tiene un ingreso encantador, pero tal vez necesite un trabajo para mantener su mente ocupada con todas estas tonterías. Pero no tienes idea de lo que la gente hará, y son personas inteligentes. Este hombre es un hombre muy inteligente, juzgado por los estándares humanos. Pero la sabiduría de los hombres es locura a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Déjalos en paz. Pregunta de una dama, la pregunta es en gran parte inaudible en la cinta. ¿Tienen advertencias de estas experiencias? Neville, mi querida, no. Llegan de repente sobre ti como un ladrón en la noche sin advertencia. Fue justo aquí en esta ciudad. En ese hotel. Fue allí donde comenzó lo mío, y luego cuando volví a mi hogar en el sur de California, los otros tres eventos principales tuvieron lugar en un periodo de 3 años y medio, o 1260 días. Puedes contarlos hasta el día exacto, y llega exactamente a 1260 días, tal como se dice en las escrituras. No tienes ninguna advertencia, pero sí tienes algo que sucede antes de eso. Pero te lo diré el viernes. Hay un shock que llega primero a la mente recibe un shock. Y luego, de repente, sin advertencia, nace el niño. Naces. Llegarás a David. Todas esas cosas suceden en ti, como si estuvieran ocurriendo en un mundo tan real como este. Pero traeré esto en detalle lo mejor que pueda, cuando mi tema sea escatología. Ahora todos hablan de escatología, pero me pregunto cuántos de ellos saben realmente de lo que estoy hablando. Leí en el periódico que alguien hablaba sobre escatología, pero lo que él entiende por escatología está tan lejos de la escatología. Él cree que Jesucristo vendrá en carne en un futuro no muy lejano, y espera estar aquí para recibirlo, algo que viene desde afuera. No tiene la más mínima idea de quién es Jesucristo, ni la más mínima idea. No se da cuenta de que Jesucristo es el Cristo cósmico que está enterrado en la humanidad. La humanidad es la cruz que Él lleva. Y cuando Él viene, no viene desde afuera, viene desde dentro como aquel en quien Él se levanta. Está buscando a algún ser que venga desde afuera, y va a estar allí para estrechar la mano de una persona en el exterior. Tiene a 50.000 personas que suben y confiesan a Cristo. ¿Qué Cristo? Bueno, eso es lo peculiar que tiene en su mente sobre Cristo. No tiene la más mínima idea de lo que Jesucristo realmente es. Pregunta de una dama, la pregunta es inaudible en la cinta. Neville, en primer lugar, esto es escritura como se registra en la Biblia. Él no conocía la escritura y así se lo dijo. El que se menciona es Nicodemo, y Nicodemo lo siguió. Los demás pensaron que lo conocían al conformarse con la letra. Él dijo, venido a interpretar la escritura. La escritura debe cumplirse en mí, y pensaban que se cumplía en el exterior obedeciendo los llamados mandamientos externos, y no era así en absoluto. Entonces, no puedo quedarme callado cuando veo estas flagrantes contradicciones del mayor misterio del mundo, y un individuo altamente publicitado no significa nada para mí. No me impresiona ningún individuo publicitado. Puedo contratar a cualquier agente de prensa y enviarlo si tuviera suficiente dinero, como esa pequeña cosa llamada Maharishi algo y lo escuché en la televisión. Le dijeron, ahora te estás publicitando. Jesús no hizo esto. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, bueno, por eso tardó tanto en comenzar. La dama, algo sobre cruel. Neville, cruel. Bueno, querida, Si eso es cruel, lo siento. Pero no veo nada cruel en tomar tonterías y acallarlas. Si me das un pedazo de papel ahora en el que escribiste algo para mí que está completamente equivocado y falso basado en la escritura, y lo rompo, no lo llamaría cruel. Te estoy instruyendo. El hombre vive en este mundo por la lucha. Lo primero que haces con un bebé cuando llega a este mundo es azotarlo para hacerlo llorar para que respire. Malcríalo y vas a obtener un montón de hippies en el mundo. Pregunta de otra dama, ¿es correcta la Biblia cuando dice? La mayor parte de esta pregunta no es clara en la cinta. Me gustaría mucho saber. Es muy importante para mí entender qué significa eso. Neville, querida, la Biblia no es historia secular. Así que no mires el 2 de julio ni ninguna otra fecha o época del año. La Biblia es historia sagrada. No registra ningún evento que haya tenido lugar en la tierra. No habla de ningún hombre que haya caminado sobre la faz de la tierra. Estás confundiendo completamente las personificaciones con personas. La dama, pero si miras el capítulo. Neville, no me importa qué capítulo, querida. No es historia secular. La Biblia es historia sagrada, y ya ha sido llevada a su clímax y cumplimiento. El clímax es Jesucristo. Ya está terminado, la obra está terminada, como las obras de Shakespeare están terminadas, pero se están representando una y otra vez, y cada una llega al clímax en el telón final. Un día llegarás al clímax de la obra, y tú eres Jesucristo, y nadie lo sabrá. Lo contarás a aquellos que te escuchen, pero no estás actuando para la galería. No importa quién en la tierra sepa que despertaste dentro de ti mismo como Jesucristo. Aquellos en lo alto que esperan tu regreso están regocijándose. Aquellos en la tierra están dando todo su elogio a las personas altamente publicitadas. Hubo un tiempo no muy lejano de ahora cuando decenas y decenas de millones aclamaron a Hitler y pensaron que él era el salvador del mundo. Decenas de millones aclamaron a Stalin. Se aseguró de que se construyeran estatuas para él. Incluso renombró una de las ciudades después de sí mismo. Stalingrado. Ahora es Volgogrado. Ahora entremos en el silencio.